Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España. Anunciamos que habría lío. Los juristas dijeron que habría lío. Las comunidades autónomas explicaron que habría lío. Y ya está el lío formado. No se pueden prohibir los derechos fundamentales sin decretar un estado de alarma nacional. La Constitución nos protege. Ni nos pueden prohibir desplazarnos libremente, ni reunirnos, ni manifestarnos, ni nada de nada. Y a las 12 de esta noche acaba el estado de alarma y aquí sálvese quien pueda del virus. Cada comunidad autónoma va a intentar hacer lo que pueda. Digo intentar, porque no te pueden multar. Y si reclamas la sanción, te la van a tener que quitar. Así que imagínate el caos. Los pobres presidentes autonómicos, ¿qué han hecho? Pues ir a los tribunales. Y ya han empezado las discrepancias. España vuelve al caos jurídico que se provocó antes de la declaración del estado de alarma. Pero digo yo, si aquí gobierna uno, ¿por qué no gobierna? Los tribunales acaban de aprobar que se decrete el toque de queda en Baleares y Valencia, pero lo han rechazado en el País Vasco. ¿De verdad que esto tiene algún sentido? Hay cosas de Pedro Sánchez que de verdad solo puede explicar su mujer. Si es que yo a este señor no lo entiendo. Por entender no lo entiende ni en su partido. Escuchamos a Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
Ya les puedo decir con claridad que no va a haber toque de queda porque los servicios jurídicos de la comunidad autónoma nos invitan a no hacerlo. Básicamente no lo ven con alcance jurídico constitucional.
¿Y qué me decís de lo de Madrid? El PSOE saca 13 escaños menos de los que tenía y queda por detrás de Más Madrid. Se hunde en la capital. Y le preguntan al presidente que qué le parece. Mirad lo que ha contestado durante su visita ayer en Portugal.
España está mirando única y exclusivamente a lo que es importante, que es la salida de la emergencia sanitaria y el impulso a la recuperación económica y a la creación de empleo. Nada más. Muchas gracias.
Gracias.
Que no es importante. Pío, pío, que yo no he sido. Por lo pronto ya ha echado la culpa de todo a Ángel Gabilondo, que acaba de decir que no recogerá su acta de diputado. ¿Qué es esto de que los cabezas de lista se retiren cuando pierden? La gente que ha votado al PSOE no tendrá a Gabilondo. Los de Podemos no tendrán a Iglesias. Que no les apetece, oye, estar en la oposición. No me extraña que le haya dado una arritmia cardíaca al candidato socialista. Pero vamos a ver, Pedro. ¿No hiciste tu campaña con Gabilondo? ¿No respaldaste su prudencia? ¿No bajaste a los mítines de Madrid que parecía que eras tú el candidato? Pero si hasta le enmendaste todo lo que decía. Prometía bajar los impuestos e ibas tú y decías que los ibas a subir. Se separaba de Pablo Iglesias y tú le obligabas a juntarse. ¿Y ahora es él el malo? Me troncho con la carta en ABC que hoy te dedica Joaquín Leguina, que el jueves hablaba aquí con Carlos Herrera de su expulsión del partido. Pedro, dice Leguina, me entero a través de los medios de comunicación de que quieres abrir contra Nicolás Redondo y contra mí un expediente con la intención de expulsarnos del PSOE. Por lo visto somos responsables de la mayor derrota sufrida por el socialismo en Madrid. Pues bien, el mayor responsable de haber llevado al socialismo madrileño a la derrota no es otro que tú, que has dirigido con mano de hierro este partido y ahora te quitas de en medio. Y lo mismo que le dice Leguina Sánchez, se lo decía ayer Felipe González, que asegura que alguien tendrá que reflexionar sobre lo que ha pasado en Madrid.
Tiene que hacer una reflexión y una reflexión interna. El resultado de Madrid pues y tiene que indicar algo, no solo en Madrid, sino algo que se está sintiendo. Hombre, y uno tiene que reaccionar frente a eso.
Subraya Felipe González que algo está pasando, que la gente está sintiendo algo y que no se puede uno tapar los ojos. En cambio, echar a la gente, purgar, es muy estalinista y revela hasta qué punto la chulería se ha instalado en el gobierno. Y ojo a Pablo Iglesias, que también la practicaba con desahogo, porque a este le han echado por chulo. A los de Izquierda Unida, que van con él en la coalición de Unidas Podemos, no les avisó de que se marchaba, de que dejaba la política, de que los dejaba desarbolados. Hasta la propia rueda de prensa del martes por la noche tras las votaciones. Imagínate la cara que se les quedó. Y como estas cosas las carga el diablo, ha saltado una grabación en que Vanessa Lillo, tercera en la lista, dice que los de Podemos son sinvergüenzas y ratas.
Ha hecho lo que han hecho toda la campaña, vuelve a hablar del super equipo que se queda y se olvida de la que tiene detrás. Sois unos sinvergüenzas y unas ratas. ¿Sabes? Que es que me... ahora sí, pero ni siquiera me mencionas.
Sinvergüenzas y unas ratas, lo dicen sus compañeros. Menuda tropa, como para gobernar un país. Y que como cada comunidad autónoma hace lo que puede, porque, insisto, no hay estado de alarma, pues hoy tenemos que contaros qué pasa en vuestra tierra. Diego González, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues faltan apenas unas horas para que acabe el estado de alarma y así es como queda el mapa de España. Podemos diferenciar básicamente entre las comunidades que han pedido mantener el toque de queda y las que no. Eso sí. Siempre que la justicia no diga lo contrario, porque ya se ha pronunciado en tres comunidades. El País Vasco quería mantener el cierre perimetral y el toque de queda, pero la justicia le ha dicho que no. Y el gobierno de Urkullu ya ha anunciado que no va a recurrir. Los tribunales también se han pronunciado en Baleares y la Comunidad Valenciana, pero en ambos casos para avalar el toque de queda, si permiten la entrada en sus regiones, en el caso de Baleares bajo los controles en los aeropuertos, como viene siendo habitual. Canarias y Navarra también continúan con el toque de queda, pero la justicia aún no se ha pronunciado aquí. En el resto de comunidades se eliminan tanto el confinamiento como el toque de queda, pero con matices. Andalucía, Galicia, Aragón y Madrid podrán confinar zonas de salud y municipios si la incidencia de casos se dispara y con el visto bueno de la justicia, claro. En lo que se refiere a horarios de hostelería, comercio, reuniones y aforos, cada comunidad va a seguir sus propios criterios. Es decir, vamos a tener 17 modelos diferentes.
En fin, tendréis que informaros de lo que van diciendo los jueces y así, a salto de mata. Venga a mirar el móvil, venga a mirar los ordenadores. De verdad que es que esto no hay quien lo entienda.
Este lunes me llegó el recibo de la luz, me dio un paro al
que
corazón.
Esa es otra. Que esa es otra, porque suben los impuestos, pero ¿cómo ha subido la luz? El recibo de la luz se ha disparado el mes de abril y uno no ha cambiado sus hábitos de consumo. Tú has seguido poniendo las lavadoras como siempre, encendiendo los aparatos eléctricos como siempre. Vamos a ver por qué ha ocurrido. Y antes te cuento que a partir del 1 de junio entra en vigor el nuevo recibo de la luz destinado a bajar el consumo. Aterrorizados estamos, yo por lo menos, porque es que soy incapaz de entender el recibo. A ver si alguien nos lo explica. Don Jorge Morales de Labra es experto en todas las cuestiones relacionadas con la energía y director de Próxima Energía. Muy buenos días, don Jorge.
Buenos días, Cristina.
A ver si usted, que es ingeniero industrial, me explica por qué se ha disparado el recibo de la luz.
Bueno, le puedo explicar, si quiere, la justificación, más o menos oficial que hay sobre el tema. Y luego, si me deja un minuto, entramos a fondo en el fondo del problema, ¿no? La justificación en este caso, porque ya se sabe que aquí cada vez que aletea una mariposa sube la luz, ¿no? En enero contábamos el tema de la gran nevada, aquella de Filomena, que disparó el recibo a valores históricos. Y ahora, claro, muchos de los oyentes se preguntarán, pero si ahora hace buen tiempo, ¿no? No hay nevada ni hay nada, ¿qué es lo que justifica estos precios, ¿no? Entonces, subrayo lo de justificar. Pues esta vez lo que pasa es que el mercado del CO2, que es un mercado muy especial, es un mercado creado en Europa solamente, para que las empresas que emiten gases de efecto invernadero, que contaminan, que causan cambio climático, paguen. Es un mercado artificial, al fin y al cabo, ¿no? El CO2 no se toca, no se compra y no se vende, ¿no? Pero la Unión Europea ha creado este mercado. Pues ya digo que este mercado se ha disparado. El año pasado estábamos en precios de 25 euros la tonelada, que eran precios muy altos, y ahora, esta semana, precisamente, se han marcado por primera vez precios por encima de 50 euros la tonelada, ¿no? Y esto, claro, afecta directamente a las centrales de gas, que son las que emiten gases de efecto invernadero y, por tanto, tienen que pagar ahora más para producir electricidad.
Y entonces nos lo reportan a nosotros.
Claro, pero ahí es donde está el problema. El problema está en cómo nos lo trasladan, ¿no? Y por eso hablaba de justificación y hablaba de mariposas aleteando, ¿no? Porque el gas, durante el mes de abril, ha supuesto, en total, contando todo el gas que hay en España, no solamente el de las grandes centrales, sino también el de las pequeñas que están asociadas a las industrias normalmente, no ha llegado al 30% de la producción, ¿vale? Y sin embargo, la subida nos la han repercutido sobre el 100% de la producción, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay un 70% de las centrales eléctricas en España que, no teniendo absolutamente nada que ver con el CO2 y, por tanto, dándoles igual que cotiza a 25, a 50, a 2 o a 8.000, ¿vale?, resulta que este mes de abril han cobrado mucho más de lo que debía. No tienen el coste y sí han tenido el ingreso. Por tanto, lo que han tenido es un beneficio extraordinario. Y ahí es donde entro yo cuando digo que se habla o hablamos muchas veces de la justificación, pero no abordamos el problema de fondo. El problema de fondo es un deficiente sistema de formación de precios en el mercado eléctrico, que favorece que en cuanto hay cualquier incidente, se llame Filomena o se llame CO2, se dispare el precio de la luz y ganen siempre las mismas empresas.
Un consumidor medio ha pagado este mes, don Jorge Morales, de media, el mes de abril, unos 62 euros. Se ha encarecido el recibo un 15%, pero si miramos con respecto a hace un año, es un 46%, casi el 50%. Si lo comparamos con otros países de Europa, ¿pagamos mucho o poco por la luz en España?
Bueno, en general podemos decir que pagamos mucho, pero hay que matizar bastante, ¿no? Efectivamente, la comparación con el año anterior es escandalosa, pero hay que recordar que en abril del año pasado estábamos confinados no solamente en España, sino en gran parte de Europa, y esto lo que hizo fue hundir los precios de la electricidad en toda Europa, ¿no? Por tanto, sí, pero la comparación, por ejemplo, con febrero o con marzo es indiscutible, ¿no? Y el precio ha venido subiendo desde febrero, ya subió en marzo un 11% y ahora un 15%, ¿no? Es el mes de abril más caro de la serie histórica, ¿no? No es normal que tengamos estos precios, ¿no? Entonces, bueno, sí que tenemos, yo creo que hay capacidad todavía para bajar el recibo de la luz, sin duda, y que efectivamente, en comparación con Europa, en el ámbito doméstico, por eso decía que hay que matizar, somos bastante caros. Estamos en torno al quinto lugar de los 27 miembros ahora de la Unión Europea, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que tenemos todavía margen para acercarnos más hacia unos precios más razonables. Y fíjese algo que normalmente no se conoce. Donde somos líderes en esta encuesta, yo diría, en esta nefasta encuesta, es en las pymes. Las pymes que tanto están sufriendo ahora por la pandemia, ¿no? Por ejemplo, la hostelería, los bares, los restaurantes, todos, bueno, ahí somos líderes en Europa. Tenemos el precio de la luz más caro de la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también hay que reflexionar sobre cómo se reparten los costes del recibo y quiénes pagan más y quiénes pagan menos.
Claro, verdaderamente. A mí me gustaría que asesorase a los oyentes para abaratar el recibo lo más posible. Porque, claro, yo misma tengo un lío que no sé ni cuándo poner la lavadora.
Bien, no me extraña. Y como bien ha dicho antes, desde el 1 de junio va a ser más complicado aún, ¿no? O sea, dentro de un par de semanas ya nos queda, ¿no? 3 semanas tendremos una nueva estructura tarifaria que lo va a complicar un poquito más, ¿no? Bueno, la primera recomendación es muy sencilla. Es acójanse a una tarifa variable, de precio variable, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es esto de una tarifa de precio variable? Muy sencillo. En lugar de garantizarle a qué precio le van a cobrar el kilovatio hora, por adelantado, va a depender de este mercado mayorista, ¿no? Y alguien me esté escuchando ahora, pues dirá, se sorprenderá, decía, pero vamos a ver, si usted me estaba diciendo ahora mismo que ese mercado, cuando aletea una mariposa, se dispara. Bien, aún así, aún disparándose cada vez que aletea una mariposa, Está demostrado, y esto no lo digo yo, lo dice la Comisión Nacional de Mercados y Competencia en sus informes anuales, que ese precio es mucho más barato que si te acoges a una oferta de estas que te llaman por teléfono a casa típicamente y te dicen, bueno, es que le voy a hacer un 20% de descuento. Pero normalmente te llama tu eléctrica habitual y dices, hombre, pues si mi propia eléctrica me hace un 20%, ¿será que soy buen cliente? Error. Grave error. Si el precio medio que estamos pagando en este mercado viene a ser al final, en los euros por los céntimos de euros, estamos pagando unos 10 céntimos durante el último año por kilovatio hora, ¿vale? Estas empresas, su precio estándar está en 20. Por tanto, aunque te hagan un descuento del 20 o del 30%, es decir, aunque te descuenten 4 o 6 céntimos, sigues pagando más de 15 céntimos, es decir, un 50% más de lo que pagarías en el precio variable. Así que la primera recomendación, ya digo, es muy sencilla y más para lo que viene, a partir del 1 de junio, es escojan una tarifa variable, una tarifa cuyo precio no se conoce a priori y se va a determinar día a día en función de este loco, llamémoslo así, mercado mayorista.
¿Y hay un estándar sobre a las horas hay que poner la lavadora, el fregaplatos, etcétera? O sea, ¿es verdad que por la noche hay que hacerlo?
Bueno, efectivamente hay un estándar siempre y cuando se haga caso a mi primer consejo, que es el de acogerse a una tarifa variable.
Sí.
Si uno se acoge a una tarifa fija, esa de 15 céntimos todo el día o 17 incluso, está pagando siempre el precio más caro, así que da igual. Ponga la lavadora usted cuando quiera, que siempre va a pagar mucho más de lo que debe, ¿no? Ahora bien, si usted se coge efectivamente a un precio variable, ¿qué es lo que va a ocurrir a partir del 1 de junio? ¿No? Porque yo creo que ya contar lo que va a pasar ahora en mayo tiene poca importancia, ¿no? A partir del 1 de junio, todos los consumidores en España vamos a tener tres periodos diferentes. Un periodo prohibido, digamos, un periodo rojo, que será de 10 de la mañana a 10 de la noche, en tres semanas, ¿vale? Uh-huh. Salvo la hora de la siesta, salvo de 2 a 6 de la tarde, permítame la expresión de hora de la siesta, aunque son 4 horas.
Sí, para enterarnos. Sí.
Sí, pero para que se nos quede, ¿no?, en la cabeza. Es de 10 a 10 menos la hora de la siesta, ese es el horario rojo, el horario prohibido. Después tendremos un horario verde muy barato, que será durante todas las madrugadas entre semana, de 0 a 8 de la mañana. Y, muy importante, todas las horas de fines de semana y festivos, lo digo, por ejemplo, por concentrar lavadoras en esos días, que es más o menos fácil, ¿vale? Ese es el horario barato y el resto será horario intermedio, ¿no? Entonces, claro, el problema es que hay gente ahora que tiene esa discriminación y que algunos, ahora es opcional, ¿no? Y algunos pues le sale un poquito más caro por el lavador una hora que otra. Bien, a partir del 1 de junio la diferencia de precio va a ser enorme, tanto como el triple. Es decir, en el horario barato poner una lavadora nos costará 7 u 8 céntimos de euro por kilovatio hora, mientras que en el horario caro nos va a costar por encima de 20, ¿vale? Así que no va a dar igual. No va a dar igual y efectivamente dependiendo de cómo hacemos nuestro consumo, pues podemos llevarnos un susto o una alegría en el recibo de la luz.
Madre mía, de verdad. Está el tema de simplificar la factura para que los seres de a pie entendamos algo, porque yo no entiendo nada del recibo. ¿Sabe usted cómo va a ser el modelo a partir de junio?
Sí, también se aprobó la semana pasada un nuevo modelo de factura con ese ánimo de simplificar. Veremos si se consigue o no, por lo menos en vez de dar lugar a tres páginas van a ser dos, ¿vale? Y bueno, yo creo que lo que sí que va a incorporar es una novedad. Esta no va a ser en junio porque no va a dar tiempo a implantarla, pero ya está aprobada y se empezará a funcionar a partir de septiembre, que es algo muy importante, que es que va a haber un código QR en la factura, ¿no? Y esto, ahora estamos muy acostumbrados a ello, ¿verdad?, con la pandemia, a ir a los restaurantes o a los bares y tener la carta a través de un código que capturamos con el móvil, ¿no? Bien, pues la factura de luz va a ser algo así a partir de ahora. ¿Y con qué objetivo va a tener ese código QR? Muy sencillo. Cuando uno ponga su teléfono encima de la factura, eso le va a vincular directamente con el comparador oficial de la Comisión Nacional de Mercado y Competencia. ¿Bien? Y, por tanto, uno va a ver lo que está pagando de más respecto a esta tarifa variable que yo le decía antes, que es la tarifa más barata, ¿no? Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque fíjese, mire, nosotros hacemos en nuestra empresa, para clientes que vienen y nos preguntan sobre precios de la luz, hacemos todas las semanas del orden de 10 comparativas, es decir, viene la gente con su precio fijo y le analizamos cuánto sale tener la luz a precio variable. Y fíjese que el descuento medio es del 27%, en promedio. ¿Vale? O sea, quiero decir que es que nos quejamos mucho de que pagamos mucho por la luz, que si estamos en los países más caros de la Unión Europea, y luego estamos pagando porque nos han engañado, ¿eh? Porque es que hay 16 millones de familias en esta situación y se sienten engañadas, naturalmente, un 30% más de lo que debemos, ¿eh? Claro, yo creo que este es un problema importantísimo y, bueno, sé que me puede decir, hombre, es que lo del código QR no está al alcance de todos, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en las personas mayores,
hombre,
y no va a ser fácil, ¿no?, que utilicen el código QR. Estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que todavía hay mejoras que hacer, ¿no? Pero, bueno, creo que es un primer paso hacia, hacia eso, incrementar la transparencia.
Bueno, pues a usted por lo menos lo he podido entender, lo cual es un gran avance.
Bueno, me alegro. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por atender a nuestros oyentes. Un saludo muy cariñoso.
Igualmente, un placer.
Y ahora encima nos puede caer un cohete encima, atención, o un trozo de cohete, un trozo bastante grande. Parece ser que hoy o mañana se va a producir el impacto de un cohete chino. La zona es un rango de 40 grados a norte y sur del ecuador terrestre, es decir, la franja a la altura de Nueva York, Madrid y Pekín por el norte, y Chile y Wellington, Nueva Zelanda al sur. Vamos a ver si nos lo explica enseguida Jorge Alcalde.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
La Liga está que arde.
Cada vez queda menos.
Y este fin de semana jugamos una jornada decisiva.
¡Qué locura! ¡Qué partido!
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
La jugada muy bien, triángulo, anda por la derecha.
Y el domingo, Real Madrid, Sevilla.
Trazará de ejecutar.
Y además, el Masters de Tenis de Madrid. El Gran Premio de España de Fórmula 1.
Desde ahora y hasta la una de la madrugada, todo esto está pasando ya en tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hasta el 24 de mayo en Carrefour y Carrefour Market tienes el boquerón por solo 3,90 € el kilo. Y también el pack de dos solomillos de cerdo por solo 4,99 € el kilo. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
A diferencia de otros huelemoñigas, los periodistas de raza hablamos cada noche en el templo de la radio. Escuchen La Noche del Cóndor.
Bienvenidos al salvaje show de la radio, Reyes de la Noche, la nueva serie original de Movistar Plus. Estreno el 14 de mayo con dos nuevos episodios cada viernes.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos, mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Nueva placa, qué pasada. Ahora clavo la dorada.
placa de inducción con control de temperatura del aceite. Cómprala Eka Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Isabel Díaz Ayuso. Señora Díaz Ayuso, me alegro mucho de saludarla. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno,
¿ha sentido usted en estas horas la tentación de extrapolar resultados?
Sé que hay un cambio de tendencia en España, pero también creo que debemos ser muy prudentes porque soy consciente de que hemos tenido mucho voto prestado.
De los datos del paro del mes de abril. Bueno, don Valentín Bote, director de Randstad Research. ¿Cómo analizamos estos datos?
Tenemos esos casi 640.000 personas en ERTE que no teníamos en febrero del año pasado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
El cohete Long March 5B está regresando a la superficie terrestre de manera incontrolada. No se sabe dónde puede impactar. Se prevé la entrada atmosférica entre hoy, sábado 8 de mayo, y mañana, domingo 9 de mayo. Y no se sabe con exactitud, pero la franja incluye la zona de Madrid. Bueno, si te estás preguntando si te puede caer encima de la cabeza, hay expertos que mantienen la esperanza de que caiga sobre el agua, pero tiene tela la cosa. Por eso vamos a saludar a nuestro experto, Jorge Alcalde, tiene los detalles y los saludamos esta mañana. Es director de la revista Esquire y divulgador científico. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Yo es que flipo en colores. ¿Es un cohete chino?
Eso es. Es lo que se llama técnicamente la fase de un cohete. Una fase de un cohete es un trocito de un cohete. Cuando alguna agencia espacial lanza algo al espacio, un satélite o un trozo de estación espacial, que es el caso de que ha ocurrido con China, lo hace en unos cohetes muy potentes que se dividen en fases, en trozos, que van soltándose poco a poco conforme va subiendo por encima de la atmósfera. Esta es la fase principal, el trozo más grande de ese cohete. En la mayoría de las ocasiones, estas fases o bien se quedan orbitando alrededor de la Tierra durante decenas de años como parte de la basura espacial, o bien reingresan a la atmósfera y al entrar en la atmósfera se queman y se destruyen totalmente, no queda ningún trocito de ellas. Pero en algunos casos, esto no es la primera vez que pasa, pasa más a menudo de lo que creemos. Estas fases entran de manera descontrolada, no se sabe exactamente bien por qué parte de la atmósfera y en qué ángulo va a entrar, y entonces se genera la pequeña crisis o gran crisis en la que estamos ahora, y es que no sabemos realmente este trozo de 21 toneladas de tamaño de peso y del tamaño de una ballena azul, para entenderlo más o menos, pues no se sabe realmente dónde puede impactar, si es que impacta, en la Tierra. Y en eso es en lo que están ahora los científicos de todo el mundo, los astrónomos, buscando la trayectoria, intentando prever dónde va a impactar este objeto.
Tela marinera, porque son muchas toneladas y 30 metros de cohete. Hay quien dice que unas partes se destruirán al entrar en la atmósfera, pero vamos, que el cachito que cae es gordo esta vez.
Es gordo. Bueno, para tranquilizarnos un poquito, las últimas noticias de una organización que se llama Space Corporation, que es una entidad internacional que rastrea el cielo permanentemente, hace hora y media aproximadamente, han determinado que lo más probable es que este objeto caiga, como tú bien has dicho, entre esta noche y mañana, 5 minutos después de entrar en órbita por el área de Nueva Zelanda. Esto quiere decir que ese riesgo de que caiga en Madrid, por ejemplo, que se habló durante esta noche, porque realmente la órbita del objeto está pasando por Madrid, también pasa por Nueva York, parece que se desvanece y lo más probable es que cayese en el mar. 5 minutos después de pasar por encima de Perth o de Melbourne, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, lo más probable es que termine impactando en algún lugar del mar. Eso es lo más probable hasta hace una hora y media. Pero el objeto está descontrolado. Eso quiere decir que puede cambiar de trayectoria o los cálculos se pueden reajustar.
Claro. Claro, si eso te cae sobre la cabeza, esa ballena te cae o cae sobre cualquier edificio o cualquier coche, pues tiene sus consecuencias.
Claro, pues, evidentemente. Las probabilidades de que caiga sobre un a menos de medio kilómetro de un área habitada, eso también se ha calculado, es de una entre 169 millones. Pero tampoco son muchas, ¿vale?
Ah, bueno.
En el planeta hay muchísimo más espacio sin habitar que habitado. Para empezar, todo el mar y todas las áreas deshabitadas del planeta. Con lo cual, a menos de medio kilómetro de distancia, que sería lo que podría producir algún daño, hay solamente una entre 169 millones. Pero bueno, pero puede pasar, realmente puede pasar. No es descartable que caiga sobre una zona habitada y, por supuesto, generará daños humanos graves y materiales. Daños humanos y materiales de los que además tampoco se sabría muy bien quién es el culpable. No sabríamos a quién acudir para reclamar pues en la compensación por estos daños, porque la legislación internacional en estas cosas es un poco vaga. Hay una ley que se llama la Ley de Responsabilidad del Espacio Internacional, pero realmente es más un pacto diplomático, más que una ley con rango como tal, que determina que los dueños de estos materiales que caen en el suelo son las agencias espaciales, por lo tanto los gobiernos, claro, que lo lanzaron. Pero para eso habría que llegar a unos acuerdos diplomáticos durísimos, dificilísimos de alcanzar, y lo mejor es que no te caiga en el jardín de tu casa porque no vas a poder reclamar el daño que haga a tu huerto. Eso va a ser seguro. Vas a tener que sufrir daños durante mucho tiempo.
Pero vamos a ver, ¿el gobierno español no sería subsidiario de las responsabilidades del chino? De tal manera que a su vez la administración después reclamase a la administración china. Solo falta que el señor que le caiga eso en el jardín tenga que pagarlo.
Pues fíjate, te voy a decir un caso que ocurrió hace unos años en Estados Unidos, que parece acalambrante, pero ocurrió así. Un señor que le cayó en Arizona un trozo de basura espacial de un cohete enviado por la NASA en su terreno, y se lo cogió. Pues dijo, mira qué bonito esto, te lo llevo de recuerdo a casa. Bueno, pues fue demandado y tuvo que pagar una pena de cárcel porque había robado material federal. O sea, al final el perjudicado fue el ciudadano al que le había caído el trozo en su jardín por no avisar con tiempo a la NASA y devolver ese trozo de basura espacial que no servía para nada. Las leyes del espacio son muy laxas, muy difíciles de llevar a la práctica, y nos meteríamos en un follón diplomático gordo si alguno de estos trocitos de la Long March 5B cae en alguna zona habitada.
Hay unos miembros de un proyecto de telescopio virtual que han conseguido capturar una foto de este cohete descontrolado. Ha sido ahora en mayo y, bueno, concretamente el 6 de mayo, o sea, hace nada. Y yo lo que me pregunto es cómo han conseguido hacerlo, porque es que el cohete va a 27.600 kilómetros por hora.
Sí, aquí hay una gran parte de habilidad y también de azar. Evidentemente, los telescopios de rastreo de las órbitas de los objetos que nos rodean son muy afinados, tienen unos sistemas de seguimiento digital muy potentes, tienen unas tecnologías que se llaman CCD que permiten establecer con una claridad máxima cualquier movimiento de cosas que pasan en encima de nuestras cabezas. Se sabe trazar la trayectoria de este objeto con cierto tiempo. Bueno, por ejemplo, ahora ya sabemos esto que te he dicho antes, de que será 5 minutos después de pasar por Nueva Zelanda. Y con eso se pueden establecer, triangulando, lugares a los que hay que mirar para intentar ver este objeto. Con mucha pericia y con un poquito de azar se puede conseguir. El problema de este objeto es que, al estar descontrolado, su órbita no es la lógica que se puede esperar de cualquier objeto que entre de manera controlada. Los técnicos pueden hacer que un objeto entre en órbita de manera controlada, es decir, exactamente pueden hacer que entre desde tal punto de la atmósfera y en tal ángulo de entrada para que se desintegre totalmente antes de llegar al suelo. Pero en este caso, como han fallado, y es un caso clarísimo de negligencia a la hora de enviar este cohete, es alguien que cometió un error o bien en el diseño del cohete o en la trayectoria de lanzamiento, como no han hecho ese cálculo bien, esa trazabilidad de la órbita es imposible, con lo cual podemos intuir que va a pasar esto en el cohete dentro de unas horas, pero no tenemos la certeza de que realmente va a ocurrir.
Bueno, pues estaremos atentos de lo que vaya a pasar. Me queda un poco de alivio sabiendo que el cohete va a estrellarse en Nueva Zelanda, no en Madrid, como habían dicho. Pero bueno, sabremos a lo largo de esta noche qué ocurre. Querido Jorge Alcalde, muchísimas gracias.
Pues ha sido un placer, como siempre. Todavía queda margen para la sorpresa, ¿eh? Pero bueno, ya vamos ajustando un poquito y creo que en Madrid podemos estar un poco más tranquilos esta noche.
Madre mía, un abrazo fuerte. Nos vamos a ir a cantar un poco con Ana Guerra porque falta nos hace.
Si vas a venir, no traigas de regalo el universo. Si vas a venir, no me hace falta que pares el tiempo. Que me gusta su tic-tac. No necesito más que un vino a medias y arreglar el mundo. Si te vas a quedar,
single de Ana Guerra, artista consumada ya en el panorama musical español, es de Tenerife, tiene 27 años y vive con la filosofía de comerse el mundo y empezando por la música no le ha ido nada mal. Es finalista de Operación Triunfo, para que los que no estéis al tanto de la tele lo sepáis, una de las artistas que más gancho tiene por el momento y tiene 11 discos de platino que se ha ganado a base de desparpajo, por cierto, que ya lo gastaba desde pequeña. Lleva apareciendo en la tele desde los 8 años.
¿Lo de la gimnasia?
Pues que me gusta mucho hacer la gimnasia.
¿Pero mucho, mucho?
Sí.
Lo que pasa es que la gimnasia es muy fácil, ¿o no?
Bueno, cuando ya te acostumbras.
Un concierto para mí es donde los famosos tienen que cantar, donde los famosos disfrutan. Y si estaban algunos. Los chicos de Operación Triunfo cantaban y disfrutaban. Un día normal, me levanto, me ducho, desayuno, me voy al cole. Y por la tarde, pues podemos salir a dar un paseo.
Con 8 añitos, Ana Guerra ya apuntaba maneras en el programa de televisión Menudas Estrellas. Le dicen, la gimnasia es fácil. Dice, hombre, depende, cuando te vas acostumbrando, qué razón, ¿no? Desde pequeñita lleva estudiando música, ha demostrado un gusto exquisito que avalan sus fans, que en la única gira que ha dado en solitario han demostrado ser bastantes, y aunque ahora, en plena pandemia, supongo que las cosas están un poco más complicadas, ahí está dando ella guerra. ¿Verdad, Ana? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Qué placer saludarte.
Madre mía, estoy ruborizada con lo que me has puesto. Porque hacía mucho que no oías la entrevista de Menudas Estrellas.
Qué cosa más rica cuando dices, bueno, la gimnasia es fácil cuando te acostumbras.
A mí me impresiona y me impresiona mucho cómo hablo de los chicos de Operación Triunfo.
Sí, ¿por qué?
Porque, digo, justo en los conciertos, los chicos de Operación Triunfo, porque acababa de ir a ver un concierto de OT, uno, en Tenerife. Ya, el recinto ferial.
Y luego haberlo ganado, pues realmente es increíble, ¿no? Pero eras una niña muy lista ya y muy reflexiva, ¿no? Porque cuando te dicen, sí, eso es muy fácil, lo lógico es decir, bueno, pero tú te lo pensaste y dijiste lo que tenías que decir.
Hombre, la verdad que a mí lo de hablar siempre se me dio bien y no, o sea, y no tengo vergüenza, ¿no? Y después es verdad que de niña era como un poco mayor para mi edad, ¿sabes? Tenía como un carácter de señora mayor.
De señora mayor, sí. Me encanta. Bueno, no es el mejor momento para intentar despuntar con la que tenemos encima. Es verdad que empezaste tu carrera en 2018, digamos de manera formal, pero la pandemia no deja de ser un palo en las ruedas. Vienes a presentarnos tu nuevo single, se llama Tic Tac. Ya lo hemos escuchado antes para abrir el espacio, lo vamos a escuchar de nuevo un poco.
Ven de verdad, ¡gracias!
Suena música pop. Parece que los estilos de moda son otros, el reggaetón o el trap son los que acumulan más éxito. Tú lo sabes porque estos géneros los has practicado. ¿Por qué has cambiado?
Bueno, yo he cambiado. O sea, la música para mí, como bien dice el maestro Alejandro Sanz, es mi idioma, ¿no? Entonces, es mi forma de comunicarme con el resto de personas en el mundo. Yo, a veces, si tengo algo que decir, prefiero mandar una canción que decir nada, ¿no? Que lo expresa mejor una canción. Y yo he cambiado en esta pandemia. Pues he tenido mucho tiempo para pensar, para ponerme delante. He podido parar, ¿no? Porque llevaba un ritmo de vida un poco vertiginoso,
sí.
Y llegaba
nos
a casa.
Nos pasaba a todos, ¿eh?
Claro, llegaba a casa y a dormir. Lo único que me pedía el cuerpo era dormir. Y he podido tener tiempo para estar conmigo y para plantearme ciertas cosas. Y me di cuenta de que estaba en un momento de mi vida en el que quería cantar y contar otras historias. Entonces, bueno, uno tiene que serse fiel a uno mismo porque es imposible engañar al público y hacerle creer que voy a seguir haciendo esto porque quizás es lo más recomendable, porque es lo que vengo haciendo. Pues no, ahora estoy en otro momento de mi vida, estoy en otro punto y creo que se merece siempre toda la gente que nos escucha la verdad. Y yo estoy contando mi verdad de ahora. A lo mejor dentro de 3 años te hago un disco de flamenco, que no se canta flamenco, pero eso es lo bonito que tiene la música, ¿no?
Me encanta esto que dices de que le sirves a la gente la verdad. Te advierto que por ese camino se va a todas partes, ¿eh? Es al menos mi experiencia. Háblanos de tu carrera, porque como ya hemos dicho antes, empezaste en la música muy pronto. ¿Cómo identificas que es tu vocación? ¿Cómo te das cuenta yo he nacido para la música?
Pues de la manera más absurda del mundo, Cristina. O sea, mis padres se compraron un karaoke en mi casa y yo, como cenaba un poquito antes que ellos, porque era chiquitita y mi horario era otro, ellos estaban cenando una vez y yo me puse canciones del karaoke y me puse a cantar y dijeron, oye, que la niña canta, ¿eh? Y me encantaba, ya no soltaba el karaoke nunca. Y luego llegó, ya como ya has explicado súper bien, llegó Las Estrellas y ya llegó, también estuve en el programa de actualidad que hacía Emma García que se llamaba A Tu Lado, estuve un par de veces, yo hice mi propia gira dentro de Tenerife, me apunté al conservatorio, hice musicales y me vine luego ya a vivir a Madrid y a probar suerte y 2 años después de estar viviendo en Madrid pues salió el casting de Operación Triunfo. Y me presenté porque tenía el día libre en el trabajo, no te digo más, si no, no me hubiera presentado. Y aquí estoy,
y aquí
hablando
estás
contigo de mi...
Bueno, el tema que cantó Ana Guerra en OT, en Operación Triunfo con Aitana, se convirtió en todo un exitazo, era Lo Malo, se llamaba así, Lo Malo, y sonó así en todas las emisoras de radio.
Voy a salir, no más fingir, no más servir, la noche pa' mí no es de otro, te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás, si me llaman no respondo.
Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané.
Pero si me toca, toca, tócame.
Yo decido el cuándo, el dónde y con quién.
Que voy a darme a mí de una y otra vez.
Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue.
Y voy lista pa' bailar, porque tú hoy me has hecho rabiar.
Y voy lista pa' bailar.
Tengo claro que no me voy a fijar en un chico más.
Lo Malo, hay que echar lo malo fuera. ¿Tú también has identificado las personas tóxicas?
Pues sí, fíjate que mira, también es una cosa, yo me guío mucho por las energías, o sea, yo puedo darle un abrazo a una persona y quedarme súper contenta todo el día solamente con ese abrazo o totalmente destrozada según lo que me transmitan, o sea, mira, soy súper sensible a cómo tenga el día o la energía esa persona. Entonces, bueno... No, soy muy cerrada para mi círculo, es verdad, que como que mis amigos siguen siendo los de toda la vida, mi grupo de aquí de amigos de Madrid también son como súper... Me cuesta que entre alguien más allá de un colegueo, ¿no? Porque luego sí que soy colega de todo el mundo porque yo soy muy simpática, pero... Pero sí, sí me cuesta y bueno, ha habido momentos en mi vida en los que he tenido que decir, ¿qué me aporta esta persona en mi vida? Pues, ¿cómo me hace sentir? Y, oye, pues creo que no estamos en el mismo momento o en la misma energía, no vemos las cosas de la misma manera y para fuera lo malo, ¿no?
Sí, y hay cosas que nunca están en línea, guapa, que es que son un horror siempre. Bueno, hablábamos de lo malo de esta canción de OT, que fue un poquito el inicio de todo, porque esta canción también fue a Eurovisión. ¿Qué fue para ti todo esto?
Bueno, la verdad es que esta canción fuera una propuesta para representar a Eurovisión nos dio mucho vértigo, tanto a Aitana como a mí. Nos quedamos súper contentas de que fueran Alfred y Amaya, la verdad que nosotras como público hubiéramos votado la misma. Pero por supuesto que lo malo a mí me ha colocado en un punto y me ha dado algo tan bonito y tan bueno. Me lo ha pasado genial para empezar, porque nos fuimos a dos sitios a cantar lo malo y ahí empezamos a conocer a todo el mundo. Nos pasamos pipa. Recuerdo además que comíamos en la furgo. Era tanta la promo que teníamos que hacer que comíamos en la van y nos íbamos tirando la comida por encima. Y abríamos las maletas que habíamos llevado a una ciudad X del maletero del coche y nos cambiábamos la ropa porque... Y fue súper divertido, súper bonito. Le debo un montón a lo malo porque me ha dado muchísima visibilidad y bueno, la seguiré llevando por bandera siempre, la seguiré cantando a pesar de que haya cambiado mi estilo musical porque forma parte de mí, le estoy muy agradecida.
Qué bonito. Oye, ¿cómo está el panorama musical ahora? Porque tú has llegado siendo nativa digital al sector con las plataformas de streaming, o sea, las plataformas de las que la gente se va bajando las canciones, las músicas que nos gusta. Es un entorno en el que ya no se graban discos físicos o casi ninguno. ¿Esto para ti es natural? Lo que para otros artistas ha sido cambiarle el pie porque han sacado singles o LPs, vamos a la época antigua, que se han vendido por millones y de repente esto no se hace. Es una cosa rara. ¿Para ti esto, este nuevo panorama es normal?
Yo es que soy muy analógica, ¿sabes? O sea, a mí de verdad que me gusta, si me gusta un cantante y me gusta un disco que ha hecho un cantante, necesito tenerlo en físico, aunque no tenga reproductor de CDs en mi casa.
Sí.
O sea, necesito tocar el CD, necesito oler el CD, me pasa con los libros también, necesito leerlos, necesito tocarlos, tenerlos en mi mano.
Que fíjate, o sea, me gusta que la gente de las nuevas jornadas tengan también este defecto, entre comillas.
Claro, y los vinilos ahora, yo estoy súper agradecida de que estén los artistas sacando todos los vinilos y yo a ver si también puedo sacar el mío el día que salga el disco. Y a mí me apetece mucho, creo que esto es una rueda que está girando y que va a volver al mismo punto de partida, solo le hace falta tiempo. Yo creo que volverá un momento en el que se volverán a vender los discos porque se volverán a hacer las firmas y para firmar necesitas tener el disco y se consumirá la música de otra manera o así lo espero porque la música tiene una fecha de caducidad muy temprana hoy en día.
Fíjate. Ahora la cosa va de singles, presentas un disco, pero antes se van sacando temas, no es algo que se haga después. A veces incluso los temas se van sacando paulatinamente, la gente se va dirigiendo a ellos. Vamos a escuchar otro de los de Ana Guerra, El Remedio. Las letras, Ana Guerra, de las canciones. ¿Te expresas, como dices tú, con verdad, en virtud de lo que te apetece, o notas que hay cosas de las que la gente quiere que hables?
Bueno, en el caso del Remedio, esa canción no está compuesta por mí, fue mi propuesta para llegar a Eurovisión, pero a día de hoy, lo que yo hago, intento hacer es... Ha sido muy difícil componer este disco porque venimos de una pandemia donde no nos ha pasado nada. Entonces hemos tenido que tirar un poco de archivo de recuerdos de lo que te ha podido pasar antes de la pandemia, ¿no? Y volverte a poner en situaciones y en sentimientos prepandémicos para poder sacar algo y para poder contar historia. Yo siempre voy a los estudios a abrirme en canal. De verdad que si nos pusieran una cámara verían cosas muy, muy fuertes porque a lo mejor tú cuentas algo y sigue el productor u otro compositor contándote una historia similar. Vamos a ver cómo se siente la gente con esto, cuál es la visión que tiene. Y luego también intentar dar visibilidad y altavoz a ciertos temas que pues consideramos que tienen que seguir cambiando en el mundo para hacer del mundo un mundo mejor.
Me quedo con esto, Ana Guerra, hacer del mundo un mundo mejor, porque al cabo lo que vemos es que los hombres y las mujeres siguen caminando con este horizonte, con el horizonte de la verdad y de hacer del mundo un sitio más habitable. Me encanta. Nos vamos a despedir con un tema que cantas con David Otero. Ahora muchísimos artistas cantan juntos. Hay como una sensación de que el mundo es la aldea global. ¿A ti esta modalidad de trabajo te gusta? ¿Con quién te gustaría colaborar que te ha quedado en el tintero?
Pues a mí me encanta colaborar con artistas. Lo que pasa que siempre tiene que haber... casi que es más natural que salga de los propios artistas que de las compañías, ¿no? Porque te tiene que apetecer, te tiene que caer bien el artista. Porque como te dije al principio de la entrevista, no podemos mentirle al público absolutamente nada. Entonces esto yo lo seguiré haciendo y me encanta. Y así artistas que se me hayan quedado en el tintero, es verdad que he cantado con ellos y en directo, por ejemplo, he cantado con Alejandro Sanz, con Pablo López, con Juan Luis Guerra también he cantado, con Vanessa no, pero me gustaría. Pero sí que no tengo nada que sea nuestro, sino tengo el momento efímero y fugaz, aunque maravilloso y muy intenso, de un directo, pero me gustaría que quedara algo para siempre. Y poder colaborar con estos pedazos de artistas, se me quedaron un montón, O sea, yo no, a pocos artistas le diría que no ahora mismo.
Creo que Ana Guerra va a dar mucha guerra, lo estáis oyendo. Es una tía muy auténtica y realmente da gusto escucharla, no solamente cantar, también hablar. Muchísimo ánimo, adelante y a comerse el mundo, Ana. Un placer
Muchísimas
conocerte.
Muchísimas gracias y un besito. Adiós. Para todo el mundo.
Ánimo.
A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.